¿Te has imaginado cómo sería vivir en los tiempos bíblicos? ¿Te imaginas lo que habría sido caminar con los israelitas por el desierto y conocer a los hombres, las mujeres y los niños que escucharon los mandamientos de Dios por primera vez? ¿Te imaginas tocar las hermosas cortinas de la tienda de reunión y adorar a Dios como ellos lo hicieron en ese tiempo? Estas son historias bíblicas llenas de vida. Hola, soy Génesis, tu anfitriona. Quédate conmigo mientras Giselle nos narra cómo los israelitas adoraban al Dios que los formó, los amó y los rescató. Mientras escuchamos, aprenderemos todo sobre la magnífica casa que construyeron para Dios y cómo Él les mostró su plan para quitarles el pecado. ¿Sabías que podemos adorar a Dios hoy mismo donde estamos y Él nos ofrece una forma de liberarnos de nuestro pecado y también de nuestra vergüenza? Vamos a escuchar para aprender más.
Los israelitas estaban emocionados. La casa del Señor con techo rojo se encontraba en medio del campamento. Lucía hermosa. Todos estaban esperando la llegada de los muebles. Estos eran especialmente para la casa del Señor y estaban hechos de oro. Gersón, Eliezer y su amigo Josué observaban a las personas que transportaban los muebles.
¿Saben cuál es el mueble que traerán primero?
Preguntó Josué.
Sí, mi padre me dijo. Será el cofre de oro llamado el arca,
respondió Gersón.
Yo sé algunas cosas sobre este cofre. Mi padre ofrendó madera de acacia y yo vi cuando Bezalel la construyó. Él la recubrió con oro puro por dentro y por fuera. En la parte superior del cofre puso una moldura de oro alrededor, dijo Josué.
¡Ah! Y nosotros vimos a Bezalel hacer la tapa para el cofre. A la tapa se le llama el asiento de misericordia, también conocido como el propiciatorio. Encima de la tapa hay dos figuras con alas, con la forma de querubines, uno en cada extremo. Sus alas se extendían sobre la tapa y sus caras están una enfrente de la otra mirando hacia el propiciatorio, dijo Eliezer.
¿Para qué es el cofre?
Josué quería saber.
Bueno, el Señor le dijo a mi padre que hiciera el cofre para que pudiera poner cosas muy importantes dentro de ella y mantenerlas a salvo. Miren, aquí viene, dijo Gersón.
Cuatro varones levitas cargaban la caja de oro con unas varas de madera sobre sus hombros, también recubiertas de oro. Cuando la gente vio el cofre de oro y los querubines, ellos se quedaron atónitos. Nunca habían visto algo tan glorioso como esto. Moisés le hizo una seña a las personas que estaban transportando los muebles para que se detuvieran. Señalando el cofre de oro, Moisés le dijo a la multitud:
Este cofre se llama el arca. El arca es un símbolo del pacto del Señor con nosotros, con el pueblo de Israel. El Señor viene a morar entre nosotros y nos ha dado un pacto. Si lo seguimos a Él, estará con nosotros. El Señor ha escrito los 10 mandamientos en 2 tabletas de piedra y me ha dicho que las ponga en el arca para mantenerlas a salvo y para que recordemos el pacto que hizo con nosotros. Y este es el pacto. Si obedecen mis ordenanzas, les bendeciré. Si las desobedecen, serán castigados.
Gersón, Eliezer y Josué estaban parados a la entrada de la casa del Señor. Esta estaba bastante ancha, así que vieron hacia adentro. Era un cuarto grande y estaba todo cubierto de oro. Desde donde estaban parados, podían ver cuando metían los muebles a la casa del Señor y en dónde colocaban cada uno de ellos. Moisés le dijo a los levitas:
Lleven el arca al interior de la casa del Señor.
Y el cofre de oro que tenía los 2 querubines en la parte superior fue llevada a la parte más interna del cuarto grande, más allá de los cuatro pilares de oro que se habían colocado allí. Después, Moisés llamó a cuatro levitas. Ellos estaban cargando una enorme y majestuosa cortina hecha de color azul, púrpura, carmesí y decoradas con querubines para ponerla en la casa del Señor. Los levitas colocaron la cortina donde estaban los pilares y la colgaron en las argollas de oro. Quedaban perfectamente en la habitación. Al poner la cortina, el arca quedó oculta de la vista de los demás. A esta cortina se le llama el velo, porque nadie podía ver más allá. Al colgar el velo, el cuarto se dividió en dos partes. La primera parte, el área que está antes de la cortina, es la más grande y se le llama el lugar santo. Pasando la cortina, la segunda área, la más interna, es más pequeña y se le llama el lugar santísimo, porque la presencia del Señor está allí. Nadie podía entrar al lugar santísimo, excepto Moisés. Aarón también podía entrar ahí, pero solamente una vez al año. Este cuarto especial, donde se encontraba el arca, sería el lugar donde el Señor y Moisés se reunirían. El Señor le había prometido a Moisés que en el lugar santísimo se reuniría con él y hablaría con él de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y allí le daría instrucciones que el pueblo de Israel debería seguir. Dentro de poco, Moisés entrará al lugar santísimo y el Señor descenderá para reunirse con él. Moisés escuchará al Señor y escribirá las leyes para que todo Israel las obedezca. Estas son algunas leyes que el Señor le dio a Moisés en el lugar santísimo.
Cuando siegues la mies de tus campos, no siegues hasta el último rincón, ni recojas las espigas en el campo segado. Tampoco rebusques tu viña ni recojas las uvas caídas de tu viña. Las dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. No robarás o engañarás o mentirás. No hagas promesas en mi nombre si no tienes las intenciones de cumplirlas. Traerás deshonra a mi nombre. Yo soy el Señor tu Dios. No robes ni te aproveches de nadie. No retengas el salario de alguien que hayas contratado, ni siquiera por una noche. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego para que se tropiece. Obedézcanme. Yo soy el Señor tu Dios. No actuarás con injusticia cuando hagas decisiones en los procesos legales. No favorezcas al pobre o al rico. Actúa con justicia. No andes con chismes entre la gente, y cuando alguien esté en juicio por su vida, habla si tu testimonio puede ayudarlo. Yo soy el Señor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resuelve tus diferencias con ellos, para que no cometas pecado contra ellos.
Los levitas encargados de transportar el mobiliario a la casa de Dios terminaron su trabajo. Ellos colocaron el arca en el lugar santísimo y la cortina, el velo, se cerró. A continuación, el resto de los muebles serán colocados en el lugar santo, que es la primera área antes del velo, la parte más grande del cuarto. Gersón, Eliezer y Josué podían ver todo. Moisés llamó al siguiente grupo. Cuatro levitas vinieron cargando una mesa. Esta estaba revestida de oro puro. En las cuatro esquinas había cuatro aros de oro, un aro en cada esquina, es decir, uno en cada pata. Ellos colocaron las varas de acacia recubiertas de oro por estos aros y cargaron la mesa. Otro levita venía detrás de ellos, traía hogazas de pan en una charola grande. ¿Cuántas hogazas de pan trae? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hogazas de pan.
Josué le preguntó al panadero: ¿qué van a hacer con todo este pan? Este es pan sagrado, el pan de la proposición, llamado también el pan de la presencia,
respondió él.
Cada sábado por la mañana tengo que hornear 12 hogazas de pan y colocarlos en la mesa de oro. Estarán allí por una semana. Como ves, son 12 hogazas de pan, una por cada tribu. ¿Se comerá alguien el pan?,
preguntó Josué.
Sí, el pan no se desperdiciará. Los sacerdotes se tienen que comer este pan sagrado. Moisés les dijo a los sacerdotes que cuando pusiera el pan nuevo, ellos deberían comerse el pan de la semana pasada. ¿Me expliqué?
La mesa de los panes de la proposición, con las 12 hogazas de pan, estaban colocadas en la pared que daba hacia el norte. Otros dos levitas traían cargando el candelabro hecho de oro puro para ponerlo en el lugar santo. Y otro levita lo seguía, llevando una jarra con un aceite especial de oliva, hecho especialmente para el candelabro de oro. Moisés le dijo:
coloquen el candelabro de oro en la pared que da hacia el sur, justo enfrente de la mesa.
La persona que llevaba la vasija con el aceite especial lo puso al lado del candelabro. Josué nunca había visto un candelabro como este.
Se ve como un árbol, con un tronco recto en el centro y tres ramas de cada lado. ¿Cómo se llama?
Menora,
dijo Gersón.
¿Cómo es que puede alumbrar?,
dijo Josué.
Si te fijas en la parte final de cada rama, hay como una copa de oro en forma de almendra. En esas copas hay aceite,
dijo Gersón. Los muchachos vieron a Moisés colocar el aceite en las 7 copas de oro del candelabro. Después, puso un trozo de cuerda como una mecha en cada copa. Alguien trajo fuego y Moisés encendió el candelabro. La lámpara brillaba con las copas encendidas y su luz bailaba sobre el oro. En realidad, esa luz tenía que estar allí, porque no había ventanas en la casa del Señor.
¡Qué hermoso se ve!,
exclamó Eliezer, mientras veía cómo llevaban un pequeño altar dorado al interior de la casa del Señor. Este estaba hecho de madera de acacia y estaba cubierto con oro puro. En dos de sus lados tenía adornos de oro y cuernos que sobresalían en cada esquina. Un levita caminó detrás del altar de incienso, cargando una vasija con especies.
¿Para qué son estas especies?,
Josué le preguntó a Gersón.
Las especies son para que el sacerdote las queme en el altar de incienso y salga un aroma grato cuando el sacerdote esté orando por Israel en la casa del Señor,
dijo Gersón. Moisés no le llamó a nadie más para que trajeran muebles. Él solo se salió de la casa de Dios.
Parece que la casa del Señor está terminada,
dijo Josué.
¿En qué momento vendrá el Señor a morar en ella?
¿No es maravilloso que Dios diseñó esa hermosa casa de reunión llena de figuras que nos ayudarían a comprender lo que es necesario para adorarle? Ahí era el lugar donde los pecados de las personas eran perdonados. Ellos aprendieron qué era pecado a través de las leyes que Dios les había dado. Ellos escucharon la promesa del plan de Dios para eliminar de una vez por todas el pecado del mundo. Y aprendieron que es a través de Jesús. Para escuchar más historias emocionantes sobre cómo Dios nos ayuda y nos guía, busca historias bíblicas llenas de vida en www.historiasbiblicasllenasdevida.org. www.historiasbiblicasllenasdevida.org. Además, tenemos preguntas de discusión para cada historia. Nos gustaría saber tus comentarios sobre la historia de hoy. Escríbenos hoy mismo a historiasbiblicas@transmundial.org. Recuerda, historiasbiblicas@transmundial.org. Te espero la próxima ocasión. Recuerda que la historia de Dios es verdadera y fue escrita para ti.